Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Felipe VI ha iniciado la ronda de consultas para la investidura. Por Zarzuela han pasado los representantes de 8 partidos, pero los focos los ha acaparado Unión del Pueblo Navarro, UPN, al dejar abierta la posibilidad de facilitar la investidura de Pedro Sánchez, siempre a cambio de que los socialistas entiendan la necesidad de alejar a los nacionalistas e indepes del gobierno foral de Navarra. Mañana será el segundo y último día de estas audiencias. El Rey recibirá otros 7 partidos ordenados de menor a mayor peso parlamentario y cerrará con el presidente del gobierno, aún en funciones, María Daván.
A partir de las 10 de la mañana desfilarán por Moncloa los portavoces de JxCat, en Comú Podem, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE, que cerrará la ronda de consultas con el Rey. Posteriormente, Felipe VI convocará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para comunicarle el nombre de la persona a la que encargará la investidura, según los apoyos que, a raíz de las conversaciones que ha tenido con los representantes de los partidos estos 2 días, piensa que puede tener cada candidato. Todo apunta que será Pedro Sánchez, a pesar de que muchos de los portavoces han lamentado ante el monarca que por primera vez el ganador de las elecciones no se ha dignado a llamarles para preguntarles si les respaldarán o no.
En Andalucía, Vox escenificará mañana la primera crisis de gobierno. Parecía un órdago, pues lo han llevado para adelante. El partido de Santiago Abascal registrará formalmente su enmienda a la totalidad del proyecto ley de los primeros presupuestos de la nueva Junta de Andalucía, PP y Ciudadanos. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Las conversaciones de hoy no han funcionado y Vox mantiene el pulso y su postura de fuerza. Anuncia que mañana, una hora antes de que se agote el plazo, registrará en el Parlamento su enmienda a la totalidad del presupuesto andaluz y después convoca a los medios para explicar sus razones. La situación es complicada porque Adelante Andalucía y el PSOE también presentarán sus propias enmiendas a la totalidad, con lo que, de no cambiar las cosas, el rechazo a las cuentas sumará mayoría de los 3 grupos, ya que la votación es conjunta. Al presidente andaluz, Juanma Moreno, le cuesta creer que Vox llegue hasta el final.
Yo no me imagino a Vox votando conjuntamente con Podemos y con el Partido Socialista. No me lo imagino, no sería entendible. Ni me imagino que, después de esperar 40 años para cambiar a Andalucía, que a la primera de cambio, cuando llevamos 4 meses, no echarán abajo los presupuestos.
La fecha límite es el próximo miércoles, día 12, que será el debate de esas enmiendas. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, no da nada por perdido y asegura que la negociación con Vox se mantendrá hasta el último minuto.
Cuando Sánchez salga de Zarzuela, se dirigirá de vuelta a Moncloa para recibir a Donald Trump. Donald Tusk. Sobre la mesa, el reparto de cargos en las instituciones europeas en las que España aspira a tener mayor peso que en la actualidad. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, o es que somos muy importantes o que el resto de cancillerías no atraviesan su mejor momento. De todas formas, lo cierto es que España parece que está de moda en la Unión Europea. Mañana por la tarde, el presidente del Consejo, que representa a los 28 Estados miembros, Donald Tusk, viaja a España para reunirse con el presidente Pedro Sánchez. Europa elige a sus cargos de responsabilidad y todos saben que el peso de nuestro país es importante y que cualquier decisión, al menos por el momento, debe contar con el visto bueno de Pedro Sánchez. Esto será mañana. El viernes, recuerden, el presidente del gobierno vuelve a Bruselas para verse con otros 6 primeros ministros que buscan los mejores nombres para presidir el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo.
Mañana los actos de recuerdo por el aniversario del desembarco de Normandía se trasladan a Francia, a las playas del desembarco. Se cumplen 75 años de aquel conocido como el Día D, que supuso el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. La jornada de conmemoraciones del desembarco comenzará mañana a las 8 con una ceremonia en la que Emmanuel Macron y Theresa May depositarán la primera piedra de un memorial en Ver-sur-Mer, un lugar de encuentro de los que desembarcaron en las playas Gold y Juno, en su mayoría británicos y canadienses, durante el día del desembarco. Seguirá otra ceremonia en el cementerio americano de Colville-sur-Mer, en la que Donald Trump y el presidente francés pronunciarán sendos discursos ante las 9.387 cruces blancas que se elevan sobre las tumbas de los soldados que perdieron la vida en la batalla de Normandía, y algunos de sus compañeros que todavía viven estarán presentes. Después, en el Memorial de Caen, tendrá lugar la ceremonia internacional del 75 aniversario del desembarco, con la presencia de los reyes de Holanda, Noruega y Dinamarca, el presidente de Canadá y el príncipe Carlos de Inglaterra, y en ausencia de Emmanuel Macron, que al mediodía habrá almorzado con Donald Trump, al que espera convencer para que suavice su postura frente a Irán.
En la Plaza de las Ventas esta tarde ha estado a punto de abrirse la puerta grande para Ginés Marín, que ha cortado una oreja y ha dado una vuelta al ruedo. Sixto Naranjo, buenas noches.
Buenas noches, Esposito. Sí, una oreja que cayó tras lidiar a Poeta, un superclase del hierro de Domingo Hernández, al que Ginés Marín cuajó de principio a fin, tanto con el capote como con la muleta y hasta el espadazo final. La otra oreja pudo caer con el sexto, pero el trasteo fue más irregular ante un toro de cambiante comportamiento. Pese a la petición de oreja, pesó el pinchazo previo a la estocada para que el palco no concediese el trofeo que le hubiese abierto a Ginés Marín la puerta grande. La vuelta al ruedo fue premio justo, visto lo que hizo el torero extremeño. Sebastián Castella y Álvaro Lorenzo, por su parte, no han tenido suerte con sus lotes y ambos han sido silenciados.
Tras más de medio siglo en manos privadas, desde hoy se exhibe en un hotel de Madrid El Chico del Sombrero, una de las primeras obras de Joaquín Sorolla, que la pintó con solo 23 años. Está a la venta por 500.000 euros. Ramón García Pellegrín.
Ha nacido un gran pintor, lástima que no sea francés. Así de entusiasta fue la acogida de la crítica al Chico del Sombrero, la tarjeta de presentación internacional de Sorolla en la exposición de París de 1906. El modelo es Vicente, un criado del artista valenciano que acompañó a Sorolla a Javia. El cuadro ha vuelto a España después de medio siglo y se vende por medio millón de euros. Hay tres coleccionistas españoles interesados. Jorge Alcolea es el galerista, declaraciones a COPE.
Todo el cromatismo de los turquesas de la cala, y tiene esta técnica que es muy vivo de colores, los turquesas, la sombra del niño, la mancha de luz amarilla en su camisa. Es un cuadro realmente de gran calidad, es un cuadro de museo y esperemos que se quede en una colección española.
El Chico del Sombrero es la joya de la corona, pero no la única de esta feria de arte y antigüedades, donde nos podemos encontrar con obras de Picasso, Dalí o Miró.
La historia que te voy a contar es preciosa. Verás, mañana se cumplen 75 años del día D, la hora H, el mítico desembarco de Normandía, el momento en el que los aliados comenzaron a liberar la Europa occidental ocupada por los nazis. El 6 de junio, 160.000 soldados cruzaron el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia, y hacia finales de agosto las tropas aliadas en suelo francés eran más de 3 millones. El caso es que unas horas antes de que se iniciara el desembarco, unos 23.000 paracaidistas británicos y estadounidenses se lanzaron sobre la costa francesa para allanar el camino a los que vendrían más tarde. Saltaron desde 600 metros de altura a pesar de que se dirigían a una muerte prácticamente segura. Muchos murieron sin tocar el suelo atravesados por las balas alemanas. Otros no pudieron abrir sus paracaídas y otros tantos murieron ahogados por el peso de la munición que transportaban. Fueron muy pocos los que sobrevivieron, pero lograron completar su misión y facilitar el trabajo de los que vendrían más tarde. Uno de estos paracaidistas que se jugó la vida en Normandía se llama Harry Reid, y cuando saltó al vacío tenía solo 20 años. Al igual que sus compañeros, Harry había tenido que soportar un duro entrenamiento para hacerse acreedor del asiento número 12 del Dakota que lo transportaba al campo de batalla. Lo increíble de esta historia es que hoy, 75 años después, y cuando Harry acaba de cumplir los 95 tacos, ha vuelto a saltar. Ha ocupado el mismo asiento que en 1944 y se ha lanzado sobre Normandía.
Tres semanas después de cumplir 20 años, tuve el privilegio de formar parte de la tercera brigada paracaidista integrada en la sexta división, que saltó sobre las costas de Normandía.
Harry ha saltado de nuevo con la diferencia de que al llegar a tierra no le esperaban los soldados nazis. Claro, ha ido acompañado por un sargento mucho más joven que él. Para este paracaidista, saltar con un veterano como Harry, imagínate, también ha sido un honor.
Es un gran honor saltar con algunos de los veteranos. Ellos estaban en el día D. Espero que hayan disfrutado con nosotros devolviéndoles ese recuerdo. Es un gran privilegio también para nosotros. Probablemente sea uno de los saltos más memorables que he hecho.
Te recuerdo el titular de la historia porque es fantástico. Un paracaidista superviviente del desembarco de Normandía vuelve a saltar sobre la costa francesa 75 años después. Y es que aquí el amigo Harry tiene 95 tacos. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Mecane.
Y ahí leemos esas reuniones para formar gobiernos. Almeida y Villacís en sintonía para hacer posible el cambio en Madrid. Se han reunido por primera vez tras el 26 de mayo. Lo han hecho pues en un ambiente informal, con una primera toma de contacto. Ha primado hacer posible el cambio que pidieron los madrileños. El PP todavía, eso sí, no tiene fecha para reunirse con el candidato de Vox a la alcaldía de Madrid, con Javier Ortega Smith, pero han asegurado que también lo van a hacer. El Confidencial. Perfil del nuevo secretario de Organización de Podemos, de Alberto Rodríguez El Rastas, el sustituto de Echenique para descentralizar Podemos. Es diputado, ocupa un asiento en el máximo órgano de dirección y tiene la confianza de Iglesias. Sus compañeros lo señalan como una persona de consenso. Se espera que su llegada al cargo vaya acompañado de medidas que recojan las demandas de los territorios. Vamos con líos en el Congreso. Voz Populi, el reparto de asientos se aplaza por una semana por la pelea entre los partidos. Y es que a priori el PSOE y el PP van a ocupar los espacios de izquierda y de derecha. Los problemas surgen en el sector del centro, donde ahora quieren estar situados los diputados de Unidas Podemos y donde pretenden mantenerse los de Ciudadanos. Además, hay que resolver ese encaje de los 24 parlamentarios de Vox y también hay que colocar a los nacionalistas y a los independentistas. No va a ser nada fácil. Y el Independiente, que nos cuenta que los letrados del Congreso dictaminan que ni un solo día de sueldo para cuatro de los diputados en prisión preventiva por el procés. Según la ley, los diputados elegidos en las elecciones tienen derecho a cobrar esa asignación constitucional desde el día de las elecciones, aunque no formalicen su condición de parlamentarios.
Te han llegado algunas portadas en papel.
Y leemos en la primera de ABC, el caso Noa irrumpe en el debate en España. Esa niña que pidió esa muerte asistida no se la concedieron, así que murió con el permiso de sus padres sin comer ni beber. Y dice a veces que el PSOE insiste en que su ley no avalaría una muerte como la de la joven holandesa, pero sí recoge la eutanasia si fuera mayor de edad y se determina ser un sufrimiento psíquico sin posibilidad de alivio. También está la noticia en El Mundo. Se pregunta El Mundo, caso Noa, eutanasia también para las enfermedades mentales. Y en La Razón también destaca esta noticia en su portada. Polémica por su suicidio. Nadie evitó que Noa no se alimentara. ABC también vemos en la segunda, 75 aniversario del Día D. Los líderes mundiales se comprometen a evitar el horror de otra guerra y con motivo de esta efeméride, el embajador británico en España pues honra en ABC a los caídos. La foto de portada del Mundo es para los veteranos de Normandía en Portsmouth, tregua en el Día D, entrecomillado, gracias en nombre del mundo libre. Pactos postelectorales. Nos dice ABC que UPN pide una Navarra sin Bildu a cambio de investir a Sánchez. El PSN mantiene sus contactos con el independentismo. Leemos en El Mundo, UPN ofrece a Sánchez una vía para investir los inseparatistas. El partido navarro, que se presentó apoyado por el PP y Ciudadanos, plantea facilitar la reelección a cambio del gobierno foral, y Coalición Canaria ni respaldará al PSOE ni se abstendrá si pacta con Podemos. Y también noticia en La Razón, la fórmula navarra allana la investidura de Sánchez. La coalición navarra Suma ofrece la abstención de sus diputados si no pacta con Bildu.
¿Algo más?
En clave económica, ABC, Bruselas exige a España 15.000 millones más de ajuste entre este año y el próximo. Leemos en El Mundo, la Unión Europea pide a Sánchez que recorte su plan de gasto en 12.000 millones. Y en La Razón, la Unión Europea exige al gobierno un ajuste del gasto de 15.000 millones en dos años.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Un mensaje sobre las negociaciones para formar gobierno.
Eso es, y es que los oyentes se les está acabando la paciencia, esto de las reuniones, pactos, no pactos, y ya pues proponen nota de voz en el WhatsApp de la linterna, el 600-544-555.
Todo esta entelequia de los pactos acabaría si hubiera una segunda vuelta. Se arreglaba todo, nacionalismos y todo.
A la francesa. Estoy de acuerdo.
Por ejemplo.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope hablas de que España pues sale de la UBI, pasamos a planta por ese déficit excesivo. Y dice Javier que los españoles somos humanos, los humanos tropezamos con la misma piedra dos veces, pero parece que no son dos, que van a ser tres y que no sean más. Hay que poner medidas.
Ya, el problema está en que se convocan elecciones y luego pasa lo que pasa. Un dato.
2193. Son las palabras que en 1914 tenían su propia entrada en el diccionario de la RAE y que un siglo después han desaparecido porque ya no las usamos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, cuñadez, que significaba afinidad.
Bueno, o todo lo contrario.
En ese momento era así. Ya, ya. Por ejemplo, cocadriz, que era el femenino de cocodrilo, pero que al final pues no lo utilizamos.
Mira, cocadriz me mola, porque yo lo usaría muy a diario.
¿Sí?
Si yo tengo cerca a alguien, podría ser cocadriz.
Cocadriz, bueno, vale. Durindaina, una germanía para hablar de justicia. Camas 15, un entrometido y bajo traer, abatimiento o humillación.
Una aclaración.
Sí, porque esta tarde noche en la linterna ha surgido una duda en la que, por supuesto, estabas implicado.
Tras un error mío.
Bueno, había que leer un nombre en inglés, problemas con la pronunciación, y esto es lo que nos dice un oyente.
Joan Chori y Sandra Mirna, digo yo que se llamaron así, premio Princesa de Asturias. Dime, ¿qué pasa? Si es que
me voy a una trampa. Me encanta la pronunciación.
O sea, ¿cómo se llama Joan Chori?
Joan Cori.
Cori.
Cori, Chori no.
¿Por qué?
El Chori no tiene la CH, no se pronuncia en inglés.
¿Tú qué sabes? Si es de aquí al lado.
Expósito, que no te timen, que te han dicho que la CH no se pronuncia H en inglés. Chocolate, claro, cheers, claro. Chicago,
claro,
se pronuncia la CH.
Estoy completamente en contra de hacer el imbécil.
Claro, ahí estamos.
Por ejemplo.
Tiene razón el oyente.
Pero el oyente tiene razón, pero en este caso tenía razón.
Bueno, yo he metido la pata. No. Mamen ha dicho que la CH no
bueno,
se pronuncia
verdad,
en
sí,
inglés.
No, era en
ha ido
caso
de
concreto.
Lista la teacher.
Sí,
ha ido de lista. Claro, ya he metido la pata.
Vale, no voy a defenderla. Ha quedado claro.
No, claro. Sí, sí. Y tú también no, has está, ido de lista está. Defendiéndola cuando ha metido
vale.
la pata.
Es verdad.
Pero claro, como se sienta.
Bueno, que ya está por aquí Belén Montes, ¿no? Que tiene algo que decir.
Espera, ¿cómo era? ¿Cocodriz? ¿Era cocodriz?
Mocatriz.
No, Mocatriz, no.
Era cocadriz.
Cocadriz, mensajito de Mutua, Montes.
Deja de preocuparte, Ángel, porque piensas que no mereces pagar tanto por tus seguros. Es hora de mutuarte. ¿Y qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mutuate. ¿Cómo me has llamado?
Cocadriz. Adiós. Cocadriz. Cocadriz.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Acerca del padecimiento que hayan podido tener por plagas en su hogar.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Yo tuve un problema con los murciélagos.
Anda.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Un pájaro volando por ahí por en medio de la habitación y digo, mira,
porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5374. 05374.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5005.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar con algo que sabíamos que conviene recordar. Los avances militares que revierten en la sociedad civil. Un tema curioso, interesante, que has tratado y llamaba la atención escuchar a los expertos dando datos muy reveladores, como por ejemplo el de César Ramos, director general de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa y Seguridad Aeronáutica y Espacio. Me he quedado sin aire.
Porque sin este tarjeta, señor, y César sin tarjeta.
Y César sin tarjeta porque es tremendo lo que hace este señor y claro, dice cosas tan interesantes como esta.
La finalidad del GPS era la mejora de los misiles balísticos y radionavegación militar. Y en el año 83 pasa a convertirse en un proveedor de direcciones y servicios de localización, pero lo que es mejor todavía, o sea, nadie es capaz ya de no utilizarlo en su teléfono móvil para llegar casi a cualquier sitio.
Y como el GPS y otras cosas.
Fíjate, en cierta ocasión me explicaron cómo el sistema láser que utilizan los dentistas es el mismo del lanzamiento de misiles.
Sí, señor. Es verdad.
Mira, qué traslación, qué curioso, sí. Bueno, o el cepillo de dientes, que lo inventaron en la Primera Guerra Mundial los americanos.
Lo del misil hace el mismo daño que el dentista. O sea, que
puede ser, igual va por ahí.
Bueno, manejamos esa tecnología sin saberlo. Y hablando de saber, como enlazo otra vez, Beatriz Martín nos ha dicho una cosa muy seria. La directora general de la FAD, que nos ha dejado claro que la droga es un problema, que se acepta, fíjate, como algo normal, y que también en esto, una vez más, a ellas se les trata de forma diferente.
Las chicas se suelen sentir más culpables del propio consumo y de sus consecuencias. Y además el resto, tanto el resto de los jóvenes, de los chicos y de las chicas, como de los padres, también culpabilizamos más. Entonces por eso se tiende a ocultar todavía más, que no favorece el diálogo, evidentemente. Claro.
Solución, diálogo y las cosas claras.
Somos machistas hasta para eso.
Es verdad, ¿eh? Hasta para eso. Bueno, pero decía ella, insistía, tanto con chicos como con chicas, diálogo. Esa es la clave que subrayaba la directora. Y hablando de cosas claras, otra vez enlazo, José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, nos ha contado que nadie se imaginaba lo mal que estábamos cuando lo de la crisis y lo que hemos tardado en asomar la cabeza.
Española, ni desgraciadamente muchos profesionales. La caída de empleo solamente es comparable a la que sufrió Estados Unidos durante la Gran Depresión. Somos el último país que ha salido del procedimiento de déficit excesivo. Habría que haber salido antes.
¡Ale!
Bueno, pero hemos salido.
Sí, ya, pero no sé para qué invitas a economistas, pues claro, te recuerdan el ayer, lo mal que lo pasamos, y encima te dice, y teníamos que haber salido antes. Es como el cuyao que te dice...
Es que aquel marrón se lo comió Rajoy, Montoro, compañía, lo sacaron y nadie se acuerda de ello.
Es que esto es como cuando, ya sabes, ¿no? Cuando te sacan tus padres de un apuro y luego se te olvida.
¿Y qué te decía el cuñado?
No, digo que el cuñado te decía lo de... Estos langostinos están buenos, pero yo compro en otro sitio mucho mejores, ¿eh?
¿Y por qué bueno, el cuñado?
No, pero era un chiste que ya no tiene gracia.
Muy bueno, además. Era muy bueno el chiste.
Era muy bueno. ¿Para qué no estoy yo?
La mierda, chiste. Venga, más.
Calla, insincero. Bueno, y hablando de sinceridad, el embajador Bregolat hablaba hoy con Herrera de Tiananmen.
De la histórico. Diplomacia española, sí.
Joder, te ha contado una... Me has dicho tú, escucha esto, y me lo he pasado muy bien porque desvelaba su truco para torear tensiones.
Este truco nos lo han contado a ti y a mí los propios soldados españoles por el mundo, ¿eh?
Y en varios sitios.
No falla nunca.
Mira. Y en varios sitios, incluidos los chinos.
Sí, sí.
Nos ponemos a comer y al cabo de un rato debió de decirse a sí mismo, con estos chicos, estos embajadores, que yo tengo con ellos una relación personal, que somos amigos.
Le habías dado un vaso de Rioja, bueno.
Eugenio. Malamente...
Entonces se soltó la lengua.
A ver, y sí, le di el Rioja, por cierto, naturalmente le di el buen Rioja.
Claro.
¡Viva el vino!
¡Un vaso de vino!
Claro, es que era el ministro de Asuntos Exteriores chino.
No,
le mete un par de Riojita buenos, un muga para allá, ¿y qué hace el chino? Claro. Cantar la Traviata.
Hombre, dice normal, yo.
Eso es diplomacia, así cualquiera.
Exaltación de
la vista.
Claro. No, tú y yo seríamos buenos embajadores en
hombre,
eso.
Hombre, por favor.
En lo demás, no.
Los mejores.
En lo demás, no.
Los mejores.
Bueno, en fin, algo que no se puede decir de todo el mundo, ni siquiera el profesor Vilches, que fíjate que yo tenía mucha admiración por este hombre. Nos da mucha caña, pero resulta que una oyente el otro día, Expósito, le pilló en un fallo.
Hoy ha dicho, hablando de la pronunciación de Madrid, que la D y la Z no se debían confundir, y ha dicho exactamente que pronunciar la D como una Z era una pronunciación fonética innecesaria. Lo que es innecesario es decir fonético,
claro.
Porque yo, por lo menos, no conozco ninguna pronunciación todavía que no sea fonética.
Me encanta porque son dos cosas. Una, que me ha corregido muy bien, porque
he hecho
una tautología.
No te vengas arriba.
Mucho,
nos están escuchando ahora.
Mucho profesor, mucha lengua, mucha universidad.
Mucho trilingüe y poco leerle. Bueno, por cierto... Vilches. Alguien que no ha desvelado su nombre, fuera música, por favor.
Sí, si no está la música.
Bueno, ya da igual. Me ha dejado en mi ordenador un sonido de un tal Ángel Expósito hablando sobre el Juan Sebastián Elcano y su construcción. Ojo a cómo lo explicabas tú, querido rey de 4K.
Los astilleros donde se construyó el barco, de la familia Echevarrieta, del Bilbao de toda la vida, son los mismos de esa familia que fundó Iberia. Fundió Iberia.
Alerta de fusión.
¿Qué he dicho?
Fundió.
Yo no he dicho fundió, eso lo estás sacando tú de la chistera.
No.
Los astilleros donde
dedicado
se construyó el barco,
sí.
De la familia Echevarrieta,
en Cádiz,
del
estaba.
Lo de toda la vida,
sí.
Son los mismos de esa familia que fundió Iberia. Fundió Iberia.
¿Ves?
Anda, vete, cóbete. Venga. Anda, vete, cóvete.
Dedicado a Vilches.
Nada, mentira.
Claro que sí.
Este es mentira.
Te lo voy a recordar
es un
por
fake,
vida.
Es una broma fake.
Te digo que me lo han pasado a alguien, y no sé quién ha sido. Igual ha sido algún jefe.
Más.
El presi.
Mira,
bueno, no lo repito
ahora.
Mira cómo
tiemblo. Mira cómo tiemblo.
Vas a restar. Bueno, no lo repito ahora porque prefiero escuchar un tema de alguien que decía adiós a esta vida tal día como hoy, en 2002, que era el grandísimo Carlos Berlanga. Fundador de Caca Deluxe o Alaska y Dinarama, autor de temas como Bailando o este Ni tú ni nadie. Sin duda alguna, uno de los genios de la música española.
Esto era de Alaska y Dinarama.
Sí, señor, pero el que escribió la canción fue él.
Sí. Qué grande, qué canción más bonita, macho.
Sí,
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, fichajes, el Madrid, la casa por la ventana, pero a ver quién sale, ¿no?
Está al caer lo de Hazard y lo de Mendy, que según muchas informaciones ya ha pasado reconocimiento médico en la sede de la selección francesa. Así que el Real Madrid se está moviendo en estos primeros días de mercado, después de un año en el que evidentemente está obligado a moverse, después de haber cerrado ayer lo de Jovic. Ha habido un partido internacional hoy, Liga de Naciones, esta historia para la que no se clasificó España. Era la primera semifinal entre Portugal y Suiza y ha ganado Portugal 3-1. ¿Quién ha metido los tres goles de Portugal?
Caramba.
Tic-tac, 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 tic-tac. Cristiano Ronaldo.
El mismo.
Efectivamente, el bicho. Cristiano Ronaldo. Y nada, estaremos con todas las noticias del día y va a estar con nosotros Monchi, el director deportivo del Sevilla, cuando ha presentado a Lopetegui.
Pues nada, en minutos te escuchamos.
Gracias, Gracias
Juanma.
Hasta luego.
Chao. Gracias, John.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.